Advertencia. No encontrarás aquí la nao de la historia, pero sí una balsa construida con los restos de un naufragio. La gesta de los traidores.
¡Con el rey Carlos!
La mayor gesta del hombre no fue ayer, ni fue la luna.
¡Es el paso, mi capitán!
Fue en el siglo XVI y la fortuna quiso que fueran traidores y en una nao que se desfonda.
¡Hacemos agua! ¡Nos hundimos a toda vela!
Los que probaron que era cierto eso de que la tierra es redonda.
¡Sanlúcar a la vista!
Cinco siglos después de la primera vuelta al mundo de la historia, capitaneada por el portugués Magallanes, que murió en el camino, y finalizada por el vasco Sebastián Elcano 3 años después. 5 siglos después de una expedición que empezó con 5 navíos y 260 hombres y terminó 1000 días después con solo un barco y 18 supervivientes, Darío Adanti rinde homenaje a aquellos marinos en La ballena tatuada, un libro que es novela gráfica, novela de aventuras, libro de historia y cuento marinero.
Llamadme Juan, Juan Sebastián o el Vasco, pero no me llaméis señor, ni almirante, ni capitán.
Y que mezcla Moby Dick y las leyendas y canciones de los marinos con la mayor gesta marítima de la historia, en la que hubo motines, ajusticiamientos, pedofilia, homosexualidad, renuncias, enfermedad, la muerte del capitán y de decenas de hombres a lo largo de la travesía, el descubrimiento del paso del Atlántico al Pacífico, el encuentro con otras culturas y la confirmación de que la Tierra era esférica. Se puede circunvalar.
Nosotros, los de la Victoria, regresaremos navegando siempre con rumbo oeste. Fue a mí al que se le ocurrió volver a casa, siguiendo siempre la misma dirección. Nadie hasta entonces había intentado algo así. Nadie hasta entonces había dado la vuelta al mundo. El 6 de septiembre del año 1522 llegamos de vuelta a Sanlúcar de Barrameda. 260 zarpamos y solo 18 regresamos al mismo puerto.
El dibujante y fundador de la revista Mongolia, amigo de este programa, gran artista y mejor persona, Darío Adanti dibuja este cómic con el ritmo de un videoclip, el gancho del relato oral, el rigor de la historia y la pasión de quien lleva años sumergido en la búsqueda de la mítica ballena. Las olas del mar le han traído a esta orilla apartada un 8 de septiembre. El 8 de septiembre de 1522, la nao Victoria regresaba a Sevilla, de donde había partido 3 años antes. ¿Qué mejor día para recibirte, Darío?
Bueno, perfecto, la verdad. Yo creo que a estas alturas estarán muriendo por el Índico.
Efectivamente, les quedaba justo un año,
les quedaba un año
para completar esa vuelta. Tremendo viaje. Este
sí,
libro y tremendo viaje el que hicieron aquellos.
Sí, yo creo que tenemos un problema porque, digamos que cuando Franco hizo toda esta apología al Imperio Español, a Carlos V y tal, nos quitó las ganas de saber historia española de esa época. Y la verdad que la vuelta al mundo, aparte de que es la, para mí, la épica mayor de la historia de la humanidad, la más grande, porque estuvieron 3 años navegando en barquitos de madera y que murieron casi todos. Además, es que eran trabajadores del mar, no eran conquistadores.
Eran obreros, eran marineros.
E iban a ver si lograban llegar para comerciar. Y entonces lo hicieron los más pobres, los más brutos, los más ignorantes, lograron confirmar científicamente que la Tierra es redonda. Y eso para mí es como maravilla, ¿no?
Y aunque Franco aquí le ha quitado mucho a mucha gente las ganas de conocer historias como esta, ¿a ti de dónde te viene el interés?
Bueno, me viene porque, a ver, yo soy de Buenos Aires, pero mi familia de parte de madre son de una ciudad pequeña de La Pampa, que está al sur de La Pampa, que se llama General Hacha, y entonces siempre, bueno, que está como, no sé, a 12 horas en coche de Buenos Aires o algo así. Entonces siempre íbamos con ellos en coche, mi abuelo nos llevaba en coche a la Patagonia, ¿no? A la Patagonia Norte, pero a la Patagonia. Y entonces, luego yo ya más de grande fui a la Patagonia Sur y también fui a la Tierra del Fuego y tal. Y entonces ya de pequeño, cuando yo leía, bueno, encontré en un libro, en una biblioteca en La Pampa, el relato de Pigafetta, que es uno de los supervivientes y el que escribió el relato, que se llama La primera vuelta de circunnavegación al mundo o algo así, Digo, porque está traducido de varias maneras, porque está en latín en realidad, ¿no? Yo lo leí en castellano. Y resulta que, claro, yo leía cuando ellos llegaban a las costas de la Patagonia, primero al Río de la Plata, después a las costas de la Patagonia, San Julián, pasaban por el estrecho y yo me imaginaba ahí los barcos de Magallanes pasando por aquellas costas donde yo estaba visitando,
claro,
de niño,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero es que después...
Una fascinación infantil.
Total, sí, pero luego, después, claro, leyendo Moby Dick, que la primera versión que leí... A ver, el libro, la primera versión fue justo cuando me vine a España en el 96. Uh-huh. Con lo cual iba leyendo el libro mientras conocía España, ¿no? Pero antes había leído la versión de Bruguera.
Sí, dibujada. Yo también.
Dibujada. Y era súper fan. Y entonces lo mismo cuando el Pequod, que es el barco de Moby Dick, pasaba por todas las costas de Patagonia, que es donde parece que en Tierra del Fuego, en el Cabo de Hornos, sí, que es el sur de Tierra del Fuego, parece que es donde perdió la pierna Javi y tal, pues yo pensaba, pues es aquí, aquí, mira, ahí pasa Magallanes y ahí pasa Moby Dick, ¿no?
Y tú has hecho cruzar ese paso de navíos.
Sí, porque después ya más de mayor, leyendo, por ejemplo, los charlas que dio Melville, que están traducidos aquí en un librito muy bonito que se llama Viajar, muy pequeñito, que lo tradujo Elizabeth Faromir, muy bien traducido, pues resulta que él cuenta, por ejemplo, va contando la historia del Pacífico y cuenta al propio Melville cómo Magallanes descubre el Estrecho de Magallanes y te das cuenta que el tipo leyó el libro de Pigafetta.
Mm.
Y de hecho, luego más tarde, ya en los, creo que es del 2000, el libro de Berggren sobre Magallanes, dice, de alguna manera él insinúa que Magallanes fue el prototipo de Ahab. Y es verdad que era, el tipo era igual que Ahab, no le faltaba una pierna, pero había tenido una herida en la pierna, y entonces el tipo iba con bastón, era cojo, luego era como súper obsesionado con encontrar el paso, con el que es el Estrecho Magallanes hoy en día, era muy duro, es verdad que los capitanes eran duros, porque realmente no había agua, y el barco era tu vida, es decir, si se hundía el barco o pasaba algo, te morías. Y entonces el capitán tenía que ser duro porque se te venían arriba, se te subían a la chepa cuatro marineros y todos muertos, ¿no? Y parte de ser duro significaba, obviamente, matar. Entonces, yo siempre digo, esto es un chiste un poco cruel, pero que en el caso de la expedición de Magallanes y Elcano, que también tuvieron enfrentamientos con pueblos indígenas, y los indígenas los mataron a ellos y ellos a los indígenas, pero digo que a diferencia de otras expediciones, la de Magallanes y Elcano... Vale, sí, mató indígenas, pero podía porque primero se mataron ellos mismos, ¿no?
Efectivamente, de todo eso vamos a hablar, porque a la chepa se le intentaron subir
mucho.
A Magallanes. Lo que pasa es que tenía mucho carácter, como bien decías, y los consiguió contener. Pero vayamos al título y así iniciamos esta travesía. Esa ballena tatuada lleva las cicatrices de todas esas historias que tú has querido meter en este libro. Es una ballena tatuada con las cicatrices de las leyendas marineras.
Sí, exacto, porque también leí en uno de los... es una parte de Moby Dick que cuenta Melville, que dice que casi toda la industria, antes de la Revolución Industrial, se movía con el aceite de ballena, las luces de las ciudades, las industrias, todo. Y entonces, y anteriormente, todo el mercado era marítimo. Hoy día, el mercado sigue siendo marítimo. Es decir, vemos lo que pasó en el canal de Suez, que se quedó el barco y se para todo el comercio. Entonces dice Melville que hay una historia, que es la historia académica, que cuentan los que saben, los que han estudiado en tierra, pero que la verdadera historia de la humanidad pasa por el mar y solo se cuenta en las leyendas y canciones de los marineros. Y como él habla de una ballena real, que se llamaba Don Miguel, que estaba en las costas patagónicas y que creían que era eterna, porque la veían diferentes generaciones de marineros y que parecía tatuada de la cantidad de cicatrices que tenía, se me ocurrió que así como esas leyendas y canciones de la época de Magallanes y Elcano las hemos perdido en la memoria popular, digamos, pues posiblemente quedaron escritas en las cicatrices de la ballena como la gran parte de las leyendas marineras,
¿eh? Una ballena que se podría leer y que ahora se puede leer en el cómic de... Darío, ¿te has tatuado la ballena, por cierto?
No, yo no tengo ni un tatuaje. Me encantan los tatuajes. Sigo a muchas tatuadoras y tatuadores porque me flipan, pero soy bastante cobardica con el dolor.
Deberías tatuarte la ballena,
Darío. Verdad, debería tatuármela, ¿no?
¿Qué tiene de místico este animal para ti? Y bueno, para tantos marineros.
Bueno, para mí mucho. Bueno, ahora estoy muy metido en el tema, que pensarán que tiene que ver, pero tiene mucho que ver, en el tema del cambio climático, porque es realmente muy urgente y tal. Y tiene mucho que ver, primero porque obviamente la primera vuelta al mundo inauguró el comercio global de verdad. Antes era medio global, era en el Mediterráneo.
Empezó,
¿no?,
la globalización.
Empezó la globalización, dicha. Claro, y luego se termina acelerando y termina creando esta superindustria global que tenemos, que es muy buena para todo, menos para el planeta, no para el planeta, para las condiciones del planeta que hacen que nosotros podamos vivir. Entonces, claro, casi nos cargamos a los cachalotes y a otro tipo de ballenas, ¿no? Y realmente pertenecen digamos, son parte del equilibrio global que hacen posible nuestra vida como humanos. Son mucho más longevos que nosotros y vienen desde hace muchísimo tiempo atrás y sabemos que tienen cerebros y que tienen inteligencia y que tienen hasta comunicación. Se comunican entre ellas y tienen códigos con los...
ultrasonidos.
Ultrasonidos.
Se llama, amigo.
Iba a decir que cada vez que grita Eduardo Inda encallan ballenas, ¿no? Le jode,
son las únicas que lo oyen. Realmente las frecuencias insoportables que tiene por debajo su voz.
Las hacen callar. Cada vez que encallan ballenas es porque Eduardo Inda está hablando.
Por eso están muy encalladas las pobres. La ballena tatuada nace de esa fascinación y de un fanzine en el que cuentas la historia de ese cetáceo lleno de cicatrices. Ahora algunas de esas páginas están en color en este libro porque antes fueron publicadas en blanco y negro en 1996, por cierto, el año en el que tú desembarcas en España.
¿Y qué hay de ti, don Miguel, cachalote chileno con todo el lomo marcado por místicos jeroglíficos?
Y esa historia de don Miguel, de Moby Dick, se mezcla con la primera vuelta al mundo. ¿Crees que se ha contado como merece?
Bueno, ahora por suerte con los 500 años han salido muchísimos libros de historiadores o gente fanática
como
yo, que ha estado investigando en los archivos de India, en los archivos del duque de Medina Sidonia en Sanlúcar, en los archivos que hay en la Patagonia y tal, y que han estado sacando un montón de información que no había, ¿no? Pero hasta ahora, que había muchos libros, se había contado mucho la épica, se había contado también la tragedia, pero había personajes secundarios que figuraban solo en algunas frases, como lo del niño muerto que yo cuento y tal, que figuraban solo en algunas frases de los relatos de los marineros cuando volvieron, porque hubo un juicio para ver por qué habían muerto tanto.
Bueno, hay que decir que algunos se dieron la vuelta a la mitad del camino y dijeron, nosotros no seguimos.
Sí, sí, sí.
Vuelta
sí,
a casa.
Sí, sí, hay un barquito que dijo, a tomar por saco.
Y además sin avisar.
Sin avisar, y encima llevaba todas las provisiones sí, que sí. Los cabrones aprovecharon.
Dice, oye, ¿se está alejando?
Me parece a mí.
Oye,
lo peor, pobrecitos, que claro, ya quedaban solo, creo que quedaban solo 4 de los 5 barcos, porque uno se destrozó en la Patagonia. Y agarran, claro, todo el archipiélago fueguino, que el límite norte es el Estrecho de Magallanes y el sur el Cabo de Hornos, son miles de pequeños canales que algunos no dan a ningún lado, otros tienen puntas de los Andes pero sumergidas, otras tienen piedras, otras son súper profundas, y entonces es destrozabarcos, digamos. Y como se une el Pacífico y el Atlántico y el Antártico desde el sur, los vientos ahí flipas. O sea, vienen de un lado, del otro. Y entonces tardaron meses en poder recorrer y encontrar la salida al Pacífico, y como el barco este, que era el grande, el que llevaba las provisiones, no volvía, decían, bueno, se perdió, vamos a esperarlo. No se perdió, había vuelto España. Aprovechó el laberinto y dijo, a tomar por saco. Sí,
por ahí no pasamos. Da la vuelta. Eso da la
dice, vuelta. Bueno. Madre mía.
Bueno,
a volver.
Es una de tantas traiciones que caracterizan a esta historia, porque hay que contar, tú lo dices, que Magallanes y Elcano son dos héroes traidores.
Sí, son traidores. A mí eso también me gustaba porque no son los héroes bonitos de las leyendas, no son los... claro, de siempre, por más que Cortés, Pizarro, tienen también cosas muy contradictorias, siempre se los vende como la... ¿no? En cambio, en este caso, se odiaban mutuamente. Bueno, no se odiaban. Básicamente, Magallanes no sabía quién era Elcano, solo que era uno que manejaba uno de los barcos, ¿no? Era como el taxista de uno de los barcos y que el vasco era muy bueno y poco más. Pero claro, el Magallanes era portugués y él había propuesto a Portugal, al rey de Portugal, hacer esto para encontrar el paso, y el rey de Portugal le dijo, a tomar por saco, si yo ya voy por el otro lado, ya voy por África, por el Cabo de Buena Esperanza, ¿para qué coño voy a ir para el otro lado? Y pasó de él. Entonces Magallanes estaba ya como muy frustrado, pues ya era un hombre mayor para la época, tendría como 40 años, y entonces le pide al rey de Portugal si puede ir a venderle proyecto a España. Y el rey de Portugal dice, pa, lo que quiera, me da igual. Entonces se va.
Gran visión de gran futuro.
Visión de futuro. Y cuando Carlos V dice, hostia, esto es la hostia. Esto es la hostia.
Valga la redundancia.
Valga la redundancia. Y dice, venga, va, vamos a hacerlo. Entonces el rey de Portugal dice, pero ¿cómo un portugués va a ser el que haga la gran expedición universal? Porque si lo encuentra y encuentra el paso y se puede dar la vuelta al mundo... Bueno, o por lo menos llegar a las Indias por Occidente, es que me ha jodido el reino.
Sí, sí.
Y entonces mandó a espías portugueses a que se lo cargaran durante toda la etapa de Magallanes preparando el viaje. Primero creo que firmó en Valladolid, luego en Sevilla, en Sanlúcar. Estaba todo el rato acojonado de los espías portugueses que se lo iban a cargar, incluso cuando iba por el Atlántico. Entonces él era, de alguna manera, considerado traidor para Portugal. Pero además, todos los capitanes castellanos y Elcano, que no era capitán, era creo que contramaestre, los que manejan los barquitos, ¿no?
El taxista. Si ya lo habías dicho muy bien.
El taxista. Claro, el tipo, él pertenecía al Reino de España, entonces estaba con los capitanes castellanos y estos decían, no creían que Magallanes fuera realmente, fuera transparente. Creían que en realidad el tío lo había mandado el rey de Portugal para joder a Carlos V y que entonces los iba a traicionar, los iba a mandar a la muerte y este se iba a volver diciendo, ya está, los jodí vivos. Y entonces se le amotinaron, ¿sí? se le amotinaron armadamente. Y Magallanes era tan listo el cabrón que en el puerto de San Julián se le amotinaron 3 de las 5 naves. Y él con solo 2 naves los logró vencer. Porque primero dijo que iba a pactar la paz, entonces mandó a uno con un cuchillo y cuando se presentó delante de uno de los capitanes castellanos, sacó el cuchillo y se lo cargó delante de todos. Y los demás cobardicas no hicieron nada. Dijeron, madre mía, ya se murió el capitán, pues yo ya no soy traidor. Y entonces Magallanes condenó y le cortó la cabeza a unos, a otros los descuartizó y los colgó en picas en la Patagonia. Y a Elcano y a otros los perdonó, pero pues si no se quedaba sin gente para manejar los barcos, claro.
Para dar ejemplo, entonces hay que decir que eso, que Magallanes se consideraba un traidor a Portugal, Elcano fue uno de los traidores a Magallanes, pero al final el que termina su gesta. Y también es muy grande que la gran gesta española la empiece un portugués y la acabe un vasco.
Sí, eso es buenísimo. Y la escriba un italiano, porque Pigafetta era italiano.
Y la cuenta un argentino.
Total, por eso yo digo que a mí lo que me gusta y que me parece que es un gran discurso contrario a los discursos nacionalistas del PP y Vox, es que el imperio español se fundó en el cosmopolitismo, no en la raza española que defendía Franco. Porque realmente Carlos V era muy listo, ni siquiera había nacido en España, ni siquiera hablaba castellano. Él mismo no era prácticamente un español. Y el tipo, cualquiera que le viniera con un buen proyecto, le decía, venga, tira millas, ven para acá. Entonces luego hubo también, creo que, otros portugueses que se sumaron a Carlos V, italianos, franceses. Entonces realmente la fuerza del imperio español se consiguió gracias al cosmopolitismo, no a lo nacional, digamos, ¿no?
Magallanes no llegó a Filipinas, ya ha contado las razones, bueno, ya hemos dicho que murió en la travesía, y el propio Elcano no pudo repetir su propia hazaña, murió en el segundo intento. Tardaron 70 años, que fue Francis Drake quien volvió a completar esa vuelta. ¿Qué movía a estos marineros?
Bueno, en realidad era, claro, en aquella época, digamos, así como ahora es el petróleo y toda la... el petróleo, el carbón y toda esta mierda que nos está jodiendo el planeta, en aquella época eran las especias, ¿no? El gran valor. Luego fue el oro, pero en esa época eran las especias, porque, digamos, en Europa, digamos, había muchísima gente, había que darle de comer a toda esa gente, los recursos se pudrían porque no había neveras y las especias lo que hacían era conservarlas. Entonces eran muy importantes. Y entonces eso era el producto que movía el mercado global. Y entonces lo que movían era justamente quién lograba llegar antes, traer más especias y además conseguir un camino sin que lo atacaran otros reinos, los hundieran, etcétera, lo que encarecía el precio de los productos. Producto,
claro.
¿No? Pero en el medio, después de Magallanes, es tan difícil el paso del archipiélago fueguino que después de Magallanes lo intentó, bueno, lo que decías, realmente hay libros como el de Suez que se llama, o el de Bergrim, Magallanes, la tierra es redonda, la redondez de la tierra. Mentira, Magallanes murió al poner un pie en Filipinas, se lo cargaron a lanzazos los indios. Dijo, ah, aquí estoy, ya, ¡frum! Toma por culo, se acabó Magallanes. Y la cuestión es que, claro, los libros esos deberían llamarse Magallanes, la tierra es medio redonda, porque no llegó a dar la vuelta. Pero Elcano dio la vuelta, se forró. Él también es un estereotipo de lo que luego serán los grandes capitanes de las novelas de aventuras, porque Elcano era marino mercante. Él se metió ahí porque tenía problemas con la justicia y casi iba preso por haber dado un barco que él tenía a una potencia extranjera porque le debía dinero, bueno, unas movidas. Pero era un gran marinero. El tipo logra dar la vuelta al mundo y se le ocurre a él no volver por el mismo camino, sino seguir navegando y dar la vuelta. Y entonces resulta que el tipo viene, se forra, Carlos V le da hasta escudo de armas, lo hace noble, y el tipo, como eso, a los 6 años, dice, va, pues voy de nuevo. Y vuelven a armar una expedición.
A que no hay huevos, hijo. Bueno, que no.
Seguro, yo creo que ese fue el motivo seguro. El que no hay huevos ha movido la historia de España.
Agárrame el cubata.
Hasta me cuenta que lo debo de nuevo. Y el tipo es brutal porque el tipo dejó de herencia, ahí están los papeles, aparte de a su mujer y sus hijos, creo que como a sus 6 amantes y sus otros hijos, dejó todo lo que le había dado Carlos V por si él moría en la segunda travesía. Con lo cual es el típico capitán que tiene una mujer en cada puerto. La primera que se sabe y que está comprobado, pues es el Cano en su testamento, digamos. Y el tipo fue y no lo logró y se murió en el Pacífico. Antes se creía que de escorbuto y ahora se cree que por comer un pez barracuda que también es tóxico y que también te da pesadillas y alucinaciones, ¿no?
Una mujer en cada puerto sí que tenía el Cano, pero no hay apenas mujeres en esta historia.
No, era claro, en esa época era bueno, estaba claro, imagínate si ahora vivimos el patriarcado que vivimos, imagínate en el siglo XVI, ¿no? Creo que ahí era donde el patriarcado ya estaba despendolado, iba a saco, a lo loco, era te quemaba por bruja, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, no había mujeres. Fue muy difícil buscar mujeres que estuvieran relacionadas al mundo de la navegación en esa época y lo que encontré fue lo de la corsaria andalusí, que es justo de 100 años antes de, más o menos, 150 años antes de esto, porque realmente toda la tecnología de la navegación española del siglo XVI, que fue brutal, fue como ahora, yo qué sé, Estados Unidos con los cohetes, ¿no? Era tecnología punta. No, era en realidad una mezcla de los marineros berebers, también los celtas, porque las naos tenían la parte de abajo, lo que se llama la obra viva, que es lo que entra dentro del mar, plana para poder navegar más adentro, y eso venía de los celtas, o sea que había celta, árabes, chino, ahí había tecnología de todos lados. Y fueron muy importantes los piratas y los mercenarios y los navegantes bereberes, donde entre ellos estaba Malika Fadel Ben Salvador, que era una mujer.
Salam Malika, asalam alikum. Mil barcos asaltaste, el Mediterráneo temblaba, y todo hombre al que miraste, ante Malika se arrodillaba.
Sí, porque como hemos dicho, la ballena tatuada, aparte de contar esa vuelta al mundo, incluye otros muchos episodios históricos, canciones marineras, pequeños cuentos, o historias tan apasionantes como las de Malika, la reina pirata de los reinos taifas. ¿Quién era?
Sí, bueno, esto lo leí en un diario cultural de Almería online que se llama La Voz de Almería. Catalejo Testa es una persona encargada de ahí, almeriense, que se encarga de rescatar estas historias, que no lo conozco lamentablemente, pero lo leo. Y él, pues escribió la historia de Malika Fadel, que era de lo que fue Al-Ándalus, en Almería. Murió en sus padres, su abuelo era corsario, traficaba con hachís. Se ve que en esa zona el hachís ha sido siempre
ha
un producto muy apreciado. Sí, siempre ha funcionado. A mí me funciona, ¿eh?
Sigue funcionando.
Y la cuestión es que robaba barcos en el Mediterráneo, en el Estrecho de Gibraltar y tal. Y entonces resulta que él era costumbre de la época, se tuvo que casar con su nieta. Se casó con su nieta, pero él murió y le heredó su flota y sus marineros. Entonces Malika se volvió corsaria con una flota y en un momento Malika, que asolaba los barcos de sobre todo del reino de Aragón y de los reinos que había en Francia en esa época, pues ella resulta que en un momento se fue hasta Alejandría en barco, claro, el Mediterráneo es pequeño, digamos, comparado con otros océanos, y compró a una esclava que estaban a punto de, una esclava egipcia que le iban a hacer la ablación. Ella la compra, la salva de la ablación y la convierte en su esposa, básicamente, o sea, porque la convierte en su princesa.
Sí, ¿lo cuentas?
Sí, y entonces al final termina ella con su esclava, que ya no es esclava, sino que es su pareja, las dos como dos reinas del Mediterráneo atracando barcos. Al final es traicionada por Pedro de Castilla, que tenía un pacto con ella, y se la terminan cargando, ¿no? Pero de alguna manera todo ese gran saber marino de Al-Ándalus permeó en lo que eran los navegantes luego que van a ser castellano-aragoneses, catalanes, andaluces, vascos, etcétera, ¿no?
Vaya personajazo, ¿eh? Lesbiana,
sí,
corsaria...
Y en el 1300 y pico, vamos, al final de la Edad Media.
Es una de las muchísimas cosas interesantes, apasionantes que aparecen en La Ballena Tatuada, como por ejemplo también la versión de la historia bíblica de Jonás que da Darío Adanti.
No sabemos nada sobre si existió o no el personaje bíblico de Jonás, aquel que fue comido por Leviatán, pero lo cierto es que en el Antiguo Testamento se dice que huyó en barco hacia Tarsis, la actual Cádiz, y fue allí, cruzando el Mediterráneo desde Judea, donde fue engullido por la bestia marina.
¿Imaginas que Jonás pudo ser el fundador de Sefarad?
Sí. Esto me di cuenta también leyendo Moby Dick. Porque en un momento, cuando los marineros están por embarcar creo que es en New Bedford, antes de ir a Nantucket y de ahí salir con el barco. El padre Maple, que en la película la hace Orson Welles, que es un ex ballenero convertido a cura, desde un púlpito en la iglesia de los balleneros, que parece que existía de verdad, que el púlpito era como si fuera la torre de vigía del Palo Mayor, ¿no? Entonces, la gavia, digamos. Entonces, él empieza a decir, porque compañeros, ¿dónde iba Jonás según la Biblia? Iba a Tartesos. ¿Qué era Tartesos? Tartesos era Tarsis. ¿Y dónde estaba Tarsis, amigos míos? En Cádiz, en España, lo dice en Moby Dick. Y entonces me puse a buscar información y es cierto que en la Biblia dice que iba para Tartesos. Y que Tarsis, ahora se sabe que Tartesos era Cádiz, Almería, bueno, toda la zona de esa Andalucía, y que era una de las civilizaciones anterior a la griega y al tal, más avanzada de su época y sobre todo en la navegación. Y entonces realmente Jonás iba para ahí cuando digamos, traiciona a Dios en lo que sería antiguamente Palestina. Bueno, ahora también es Palestina.
Sí, antiguamente.
Pero bueno, no todo.
Quieren hacerlo desaparecer, pero...
Pero ahí está.
Ahí está.
Y entonces el tipo es atacado por la ballena y no se sabe dónde lo escupió la ballena. Obviamente es raro que una ballena te trague y luego te escupa vivo, ¿no? Pero dentro de la leyenda no se dice dónde lo escupió. ¿En dónde lo vomitó, digamos? Entonces, yo digo, pues si lo vomitó en las costas mediterráneas, no llegó a Tartesos, pero lo vomitó en las costas mediterráneas, que podría ser la actual o Málaga, o incluso Murcia, o incluso las costas de Granada, o incluso Valencia. Pero entonces podría haber sido él el que fundó Sefarad, porque no se sabe muy bien cuándo vinieron esos pueblos que eran, bueno, pueblos del Medio Oriente, ¿no? ¿Cómo llegaron a la península ibérica, ¿no? Sabemos al Andaluz que sí que avanzaron desde el continente africano. Entonces yo imagino que puede haber sido Sefarad, Jonás el que lo fundó, ¿no?
Antonio Pigafetta, del que ya has hablado, que es uno de los 18 supervivientes y el autor del primer viaje en torno al globo, el primer libro que lo cuenta, se embarca en aquella aventura suicida para, dice, a su vez contar a otros su viaje.
Eso me flipó, así empieza el libro. El tipo no era marinero, no era nada. Él era una persona culta de no me acuerdo de cuáles de los reinos de la actual Italia, digamos. Y entonces el tipo era culto. El tipo ya era un hombre pre-renacimiento, ¿no? Porque el renacimiento estaba empezando en esa época. Pero todavía creían en cosas mágicas, como que había monstruos marinos, que la tierra se acababa y tal. Y él, bueno, pues él ya estaba convencido que no, ¿no? Como la mayoría de los... Él no era marinero, pero la mayoría de capitanes y marineros sabían a ciencia cierta que la Tierra era redonda porque lo veían cuando estaban en el mar, como los barcos del horizonte aparecía primero la parte de arriba. Si fuera plana, los verías achicarse y agrandarse, pero enteros, ¿no? Entonces ellos lo tenían claro. Los que no lo tenían claro era, digamos, en tierra firme, porque en general la intelectualidad y la academia estaba tomada por la religión. Y en la Biblia no decían eso, ¿no? Pero entonces Pigafetta dice en su diario, en su libro, que es un libro maravilloso, aparte de los pocos libros del siglo XVI que se pueden leer fácilmente, porque como está escrito en latín, está traducido a un castellano actual. Cuando lees, claro, los escritos del Cano y tal que están, claro, se entiende bastante menos porque es muy difícil el castellano antiguo, ¿no? Pero en este caso se entiende bien. Y él dice eso, que él se embarcó para contar a su vez a otros la historia. O sea, que ya es una vocación de narrativa maravillosa, ¿no? Y de periodista, casi.
Y eso es lo que has hecho tú, embarcarte en este viaje para contar todas esas historias marineras que te obsesionaban desde niño.
Sí, y que además están relacionadas entre sí, porque realmente no somos conscientes, por esto de que dice Melville, pero en el mar todos los marineros saben de los demás. De hecho, luego Francis Drake, que fue el segundo que dio la vuelta al mundo, había leído el libro de Pigafetta. Parece que lo llevaba en su barco, el Golden Hind, que es famoso por ser el segundo en dar la vuelta al mundo, y llevaba el libro de Pigafetta para ver qué había hecho Magallanes y poder copiarlo y encontrar el paso, ¿no? Y a su vez luego Sarmiento de Gamboa, que es el no llega a dar la vuelta al mundo, pero lo mandan a perseguir a Drake, también llevaba el diario de Pigafetta, ¿no? Entonces realmente consiguió, y en aquella época aparte empezó a circular el diario de Pigafetta en traducciones cutres y cosas así, porque era básicamente aquello era secretos de Estado. Entonces era una manera de conseguir secretos del Imperio Español para ver cuáles eran las rutas comerciales.
Pigafetta fue uno de esos 18 supervivientes que llegaron en ese navío, en la Victoria, junto a Elcano. Ya hemos contado algunas de las cosas por las que pasaron, pero ¿cuáles son las más llamativas de ese viaje, las que a ti más te gustan?
Bueno, a mí las que más me gusta es el paso por el Pacífico, porque los tipos se basaban en Ptolomeo, que había hecho un cálculo, Ptolomeo que ya decía que la Tierra era un poco circular, ¿no? Decía, yo creo que va a ser un poco redondita, va a ser, ¿no? Solo que la Iglesia lo negaba. Tiene barriguita, un poco hinchada está. Y entonces, pero Ptolomeo había hecho un cálculo y había dicho que la Tierra medía tanto. Entonces, cuando ellos pasan el Estrecho de Magallanes y ven el Pacífico, que en esa época se llamaba el Mar del Sur, porque lo había visto Balboa, creo, desde Miami, entonces claro, le quedaba al sur. Entonces ellos dicen, bah, pues según Ptolomeo, esto mide, esto en dos semanas nos lo quitamos encima, porque por las medidas ya hemos hecho tanto, pues queda nada, quedan 200 metros. Y entonces dicen, pero se nos ha escapado el otro barco con todos los comestibles. Va, no pasa nada, hombre. Si estos son dos semanitas, tenemos para pescar, tenemos un poco galleta, vamos, tiramillas. 3 meses. O sea, era un tercio del planeta el Pacífico. Y otra cosa que tampoco yo sabía hasta que leí temas, que leí sobre el tema, es que uno cree que va por el Pacífico y como tiene anzuelos, pues pesca. Pues no, porque los peces se concentran, y eso también tiene que ver con el cambio climático, cuidado, en zonas muy específicas donde hay biodiversidad marina, o porque hay fumarolas en el fondo del mar, o porque hay arrecife, que por cierto los arrecifes están muriendo por el cambio climático, por lo tanto están muriendo casi todas esas especies. Entonces se pasaban meses que no pescaban nada, no llovía, no tenían agua, empezaron a beber.
Estaban realmente en un océano pacífico.
Total, es que encima fue muy raro porque el Pacífico es muy violento. Entonces les tocó de casualidad a un Pacífico realmente pacífico. Por eso Magallanes le puso Pacífico. Ahora leí, me acuerdo, a un historiador navegante español hace poco que escribió un libro muy interesante, no me acuerdo cómo se llama, donde él explica que el fenómeno del Niño, cuando va por el Atlántico, parece que genera una calma total en el Pacífico. Y cuando va por el Pacífico, al revés. Y parece que coincide las cuentas, porque como es cíclico, coincide las cuentas de que le puede haber tocado el Niño en el Atlántico cuando él estaba cruzando el Pacífico, ¿no? Con lo cual, de pronto, se quedaban parados semanas y no avanzaban. Se tenían que tomar sus propios meados porque no había agua para tomar. El agua estaba podrida, el vino estaba podrido. La galleta estaba llena de orines de rata y se pagaba a doblón por rata para comérsela. Se llegaron a comer el cuero de los que protege los palos de las velas para que la sal no lo corroa. Lo quitaban, lo dejaban un montón mojado en agua de mar y luego hacían sopa con eso y se lo comían. Y aparte iban muriendo de escorbuto, se le hinchaban las encías, se le caían los dientes y el escorbuto daba pesadillas. Porque hablo mucho de las pesadillas, de las alucinaciones, porque tanto los chamanes indígenas con los que ellos entraron en contacto mediante hierbas alucinógenas o ayuno, llegaban a tener, entraban en, bueno, tenían alucinaciones y con esas alucinaciones hablaban con los animales de la naturaleza que eran sus dioses. Pero justo los marineros, por el escorbuto, también tenían alucinaciones, porque tiene que ver con la falta de glucosa en el cerebro que produce la falta de alimentación. Con lo cual yo pongo que al final la ballena tatuada vivía en las pesadillas de todos ellos, ¿no?
Y entre esas alucinaciones también está El Niño Muerto, que es una de las historias más apasionantes de ese viaje.
Sí, yo del Niño Muerto, cuando primero me leí el libro de Pigafetta no dice nada, después me leí el de Stephen Swift no dice nada, luego me leí libros de historia argentinos y españoles de hace 10 años, 20 años y no decían nada, pero de pronto en uno de Jean-Michel Barrault, que es un marinero historiador francés, que lo sacó en el 90 y yo me lo leí bastante después, me lo leí como en el 98 por ahí, él cuenta la historia de un grumete que se llamaba Antonio Genovés o Antonio Baresa, depende de los documentos, que era huérfano, no se sabe la edad que tenía, pero que en medio del Atlántico parece que fue denunciado él con el contramaestre Salomón, que era italiano, por sodomía, que sodomía es como se le llamaba a las relaciones homosexuales, digamos, ¿no? Entonces a Salomón lo ahorcan al llegar a Brasil por tener relaciones homosexuales con el grumete y al grumete le perdonan la vida. Ahora, resulta que yo buscando qué edad tenían los grumetes en esa época, y es raro porque tenían de 11 a 15 años.
Claro, podríamos estar hablando de un caso de pederastia, aunque tú dices que quizá en aquella época no se consideraba como tal porque la edad era distinta,
sí,
a la consideración de la edad.
Claro, entonces eso es lo que no lo sé y por eso intenté no entrar en si fue voluntaria o fue una violación, porque realmente había mujeres en que las casaban a los 11, 12 años. O sea, a los 13 ya estaban teniendo hijos y es verdad que también a los 40 ya estaban muertos. Entonces no tengo ni idea de cómo eran las relaciones sexuales. Podría haber sido una violación porque, claro, un contramaestre con un grumete huérfano, pero también esas relaciones un poco carcelarias que se daban en los barcos, podría haber hecho que sea también una manera de sobrevivir del grumete. Es decir, lograr tener una especie de padrino que te proteja, porque eran todos carcelarios ahí.
Sí, sí.
O sea, ahí eran todos chungos. Yo los romantizo como los trabajadores del mar, pero había cada uno que flipan, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué pasó ni cómo era, si era consentido o no. Lo que sí me importaba es que cuenta Barrault, y después yo lo comprobé cuando el archivo de India subió todos los documentos de los juicios que se siguieron, cuando llegaron ellos después de 3 años, y solo se los menciona en una frase que la pongo ahí, pero sí se menciona, alguno de los marineros menciona que el chaval que había sido acusado de sodomita y que no se lo había juzgado porque por la edad que tenía, que lo perdonó Magallanes, ante la burla de los compañeros cuando llegaron a la Patagonia, se tiró al mar y se suicidó. Entonces yo intenté explicar lo que es un poco el bullying, porque el bullying ha existido siempre, el que nos metamos con el más débil,
sí.
es algo que ha existido toda la vida. Entonces me interesaba más que eso sí, que figuraba en los documentos, que se suicidó por la burla de los compañeros, que lo que había pasado, si era voluntario o no, porque no tengo datos, ¿no? Entonces intenté mostrar también la humanidad de estas personas violentas, que eran en esa época todos, porque el mundo era mucho más violento que ahora es muy violento, porque al final el Cano lo que tiene es una especie de culpa por haber dejado morir al chaval, ¿no? Que eso no lo tenemos comprobado, pero dentro de las alucinaciones de los marineros quería que pese el hecho de que el chaval, que era una víctima del mundo porque era huérfano, etcétera, no se había muerto por algo, por un ataque, ni se había muerto por ellos, ¿no? Y por ellos sin que siquiera ellos lo hubieran matado, ¿no?
Una historia fascinante, de tantas que aparecen en La ballena tatuada. Como fascinante ha sido este recorrido contigo por la travesía que emprendes en esta novela gráfica, esta novela de aventuras, este libro de historia que tiene además banda sonora propia. Porque tiene una playlist que puedes encontrar en el libro.
Sí, sí. Fueron las canciones que usé yo para hacer cada cómic. Como Melville hablaba de lo de que la historia real estaba en las canciones marineras, me fui buscando canciones marineras de las diferentes nacionalidades que participaron en la expedición. Que había ingleses, franceses, españoles, griegos, latinos, portugueses. Y también busqué, obviamente, de los indios de la Patagonia, porque pasan por ahí y porque me gusta mucho la cultura fueguina, ¿no?
Sí, sí, también hay una parte sobre la cultura fueguina que os recomiendo visitar en el libro y en otros libros que hay sobre este tema. Te despido con The Dubliners, los dublineses, cantando No vayas al mar, no vuelvas al mar, eso. Go to sea no more. ¿Este fue el inicio del Renacimiento?
Bueno, digo yo, no.
No, no
casi
mueras.
Escupo,
no.
Casi escupo. Esto es por fumador, ¿eh? Por fumador. Digo yo que sí, pero no porque lo haya sido. Se considera que es un poco antes y tal. Pero realmente, ¿cómo el Renacimiento iba a ser el momento de la historia humana en que el ser humano pasa a ser el centro en vez de Dios y empieza a ser la ciencia la que coordina un poco todo si no se sabía todavía cómo era la forma donde vivimos? Por lo tanto, yo digo que cuando el Cano y los 18 sobrevivientes descubren que la Tierra es redonda, para mí empieza el Renacimiento.
Darío Danti, el Cano del dibujo. Gracias por este viaje, de verdad, ha sido apasionante hacerlo aquí en la radio y antes haberlo leído.
A vosotros. I met with a rapper brown. I asked him for to take me on, and he looked at me with a frown. He said, last time you was paid off with me, you got no score. But I'll give you a chance, and I'll take your advance, and I'll send you to sea once more. Once more, boys, once more, send you to sea once more. I'll give you a chance, and I'll take your advance, and I'll send you to sea once more. He shipped me on board of a whaling ship bound for the Arctic seas.
Nosotros también empezamos nuestra travesía anual en un puerto marinero.
Una temporada más, La Barraca Sonora va a tu encuentro.
Empieza la gira mundial
con un programa de cine.
Carne Cruda vuelve al Festival Internacional de Cortometrajes de Bueu.
El mejor cine en formato corto.
Sábado 11 de septiembre a las 6 de la tarde.
En el Centro Social Domar.
Un programón protagonizado por las obreras galegas de Nación. El documental de Margarita Ledo.
Y la aparición estelar de Sonia Iglesias.
Especialista en stop motion que ha trabajado con Wes Anderson y Tim Burton.
Y un final de película con una historia de terror.
La del marinero Pablo Costas que llega a puerto después de un año detenido en Yemen, acusado de pesca ilegal.
Con la banda sonora de Tansugueiras.
Potencia y energía desgarradora con sus panderetas.
Sábado 11 de septiembre a las 6 de la tarde.
En el Centro Social Domar de Bueu.
Más información en cicbueu.com.
Después de dar la vuelta al mundo con Darío Adanti, vamos a dar la vuelta a nuestro mundo. A la nueva temporada de Carne Cruda. Vamos a mirar por dentro de este barco que navega gracias a vosotras. Que izáis las velas para que no caminemos solos.
Walk on through the rain, for your
cantan en Anfield los aficionados del Liverpool. Esta temporada no caminamos solos, ni mucho menos. Estáis vosotras y está un plantel de fabulosos nuevos fichajes que quiero presentaros. Esta es la nueva tripulación, el equipo soñado de carne cruda. Sí, nuestra liga fantástica, con fichajes estelares como nuestro Mbappé, al que conocisteis ayer, Moja Jereu, que dio sus primeros toques en el último programa sobre el terreno de juego.
Acabo de empezar y ya estoy trabajando por partida doble. Bueno, los que estuvisteis este martes escuchando el programa, ya me escuchasteis por primera vez con mi kit básico de antirracismo, Cuidadme Bien, que es mi primera incursión en la radio. Y nada, para mí es un orgullo estar por fin en este programa, en esta nueva temporada, tan bien acompañado. Y este año yo lo que espero es aportar conocimiento, herramientas para luchar contra el racismo. Creo que salvo que seas Ortega Smith, ya no puedes decir que no exista el racismo en España. Así que ya vamos a dar como ese siguiente paso, ese ser antirracistas. Así que espero que cada mes os pueda traer las mejores herramientas para que apliquéis en el día a día, colectivamente y yendo a la raíz del asunto. Y todo eso, bueno, mientras nos lo pasamos bien, nos entretenemos. A ver si lo consigo. Muchas gracias y nos escuchamos. Chao, chao.
Chao, chao. Nos escuchamos pronto, Moja. Si el año pasado disfrutábamos con los derroteros a los que llegábamos cada semana con el filósofo Santi Alba, este año nos alegra encontrarnos en estos derroteros, además de con Santi, que seguirá con nosotras, con otra filósofa cuyas ideas abren nuevos caminos. Adiós, Eva.
Hasta el lunes, buen fin de...
Igualmente.
Derrotero.
Pásalo bien.
Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
Bueno, ¿qué, nos vamos?
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.
Paséis buen fin de...
Libro que contiene un derrotero.
Hasta luego.
Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
Derrota.
O rumbo.
Marina Garcés, crudos días, bienvenida.
Muchas gracias, encantado de encontrarte en este barco.
¿Vienes con un derrotero ya preparado? ¿Vienes con hoja de ruta, con algún tema del que quieres hablar durante esta temporada?
Vengo con muchas ganas de encontrar pistas para, bueno, ya que estamos perdidos, perdernos mejor. ¿Sabes aquello de fracasaremos y fracasaremos mejor? Pues nos perderemos, pero hagámoslo mejor, por favor. Y entonces, bueno, mi material será ese, buscar pistas en esta navegación y intentar no ser solo comentaristas del apocalipsis, que me parece que es en lo que nos hemos convertido los que intentamos pensar este mundo, ¿no? Y el partido lo están jugando otros, vamos a entrar en él y a jugar mejor.
¿Cuáles son los temas que te preocupan últimamente, Marina?
Bueno, yo pienso que esta experiencia del límite que estamos haciendo en todas las dimensiones de la vida, yo pienso que iré por ahí, ¿no? Intentar mostrar cómo esos límites de los mapas de lo posible, tanto si hablamos de cuestiones personales como íntimas, psíquicas, de salud o de mundo, ¿no?, de planeta y de universo, lo que nos están marcando de manera muy fuerte es precisamente esto, ¿no?, la experiencia de lo posible. Cómo desbordarla, cómo alterarla, cómo hacer nuestros estos posibles que nos imponen cada vez de forma más restrictiva, más ahogada. Y espero alterar esos mapas contigo, sobre todo, y con todos nosotros.
Pues tengo muchísimas ganas, la verdad, de empezar este viaje, esta travesía y de perdernos para encontrarnos en esos derroteros. Marina Garcés, te escuchamos muy pronto en Carne Cruda. Muchísimas gracias por sumarte a esta tripulación.
Hasta pronto.
Y reforzamos también la banda feminista con una vieja y muy querida amiga y referente de esta carnicería.
Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a ti.
Si no conocías a la investigadora y periodista Ana Bernal Triviño, puede que te suene de la tele, donde reparte el juego con elegancia y un tiki-taka fantástico para derrotar al machismo con una paciencia infinita y una claridad meridiana. La autora de No manipuléis el feminismo tendrá una sección aquí con el mismo título. Ana, crudos días.
Muy crudos días.
Bueno, ¿qué nos vas a contar durante esta temporada?
Bueno, ante todo, gracias por esa presentación, gracias por esa música de fondo, que me trae muchos recuerdos. Y bueno, yo creo que, a ver, si me queda algo de paciencia después de haber pasado por el programa de Rocío Carrasco,
¿sí?
Creo que hay que seguir haciendo pedagogía, porque realmente una de las cosas que me demostró el programa es que muchas veces incluso desde propios sectores de la izquierda y progresistas no se sabe lo suficiente de violencia de género y hace falta mucho contexto.
Te metiste en un buen lío, ¿no? Yendo a un programa como ese, poniéndote casi en la boca del lobo y a veces también en el punto de mira de muchas críticas.
Bueno, y todavía dura, y todavía coletea, y no hay día que no reciba todavía unos 20 mensajes bien insultándome, o algunos, afortunadamente no, dándome muestras de cariño. Fue una decisión directamente pues por lo comprometida que estoy siempre con la causa, ¿no? Yo me he llevado también muchas tortas defendiendo a Juana Riba en el Congreso de los Diputados, ¿no? Lo que pasa es que yo obviamente no tenía la repercusión mediática que ha tenido el caso de Rocío. Y sí, fue meterse en la boca del lobo, ha sido duro, no lo voy a negar, también porque me he llevado muchas tortas por parte de incluso de compañeras feministas. Pero bueno, el compromiso estaba ahí y al fin y al cabo lo que yo siempre decía, cuando salió la noticia de las llamadas al 016, a mí ya todo lo demás me compensó. Si hemos ayudado a cualquier mujer a comprender cuál era su situación y que su malestar tenía un nombre, pues bienvenido sea.
Yo creo que fue una decisión muy valiente y muy necesario que alguien con tu voz esté en el prime time de la televisión haciendo pedagogía sobre el feminismo. Queda mucho por hacer, Ana.
Queda mucho por hacer porque precisamente otra de los motivos por los que fui a aquel plató es porque tenemos una ultraderecha con un mensaje negacionista muy potente. Y entonces también en esta sección que quiero hacer en carne cruda y que bueno la quiero hacer por supuesto contigo, quiero añadir un espacio, aunque sea pequeñito, de memoria histórica feminista. Creo que eso también es uno de los puntos clave y que fallamos muchas veces en reconocer incluso lo que es el feminismo dentro del propio movimiento, porque obviamente nuestra historia nos la han robado, ¿no? Y no tenemos suficiente muchas veces elemento y tenemos que mirar hacia atrás para saber de dónde venimos y así tener claro hacia dónde vamos.
Pues de todo eso vamos a hablar a partir de la semana que viene, que es el estreno de la nueva sección de Ana Bernal Triviño, No manipuléis el feminismo, aquí en Carne Cruda. Un abrazo muy fuerte, compañera.
Venga, voy calentando en la banda.
La banda, venga, calienta que sales.
Venga. Chao, gracias.
Oye, que la gente de Carne Cruda quieren que les contemos de qué vamos a hablar en nuestra nueva sección de Juntas Emprendemos a partir del 6 de octubre.
¿Y de qué hablaremos?
Pues vamos a hablar de emprendimiento, pero no del emprendimiento ese que hace un hombre que tiene una idea maravillosa, se mete en un garaje y al día siguiente sale forrado. Vamos a hablar del emprendimiento que hacen las mujeres, del emprendimiento de verdad.
Sí, hablaremos de mujeres de todo el territorio, de mujeres como las que te podrías cruzar por la calle.
Pero también queremos contar la historia de mujeres que emprendieron hace tiempo, que no tenemos referentes.
Queremos que todas aquellas mujeres que están ahí pensando en sacar para adelante sus proyectos sepan que somos toda una red de mujeres. Queremos acompañaros, dándoos todo el apoyo y conocimiento que necesitáis. Emprendiendo juntas se emprende mejor.
Ya ves. Ladies, 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 ladies. Ladies, 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 ladies. Ladies, 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 ladies.
Ladies, señoras, ladies, canta ladies, mi admiradérrima ladies. Fiona Apple. Y escuchábamos a tres de ellas, a cuatro ladies. Ari, Sandra, Daria y Alex, que nos contarán eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar sobre cómo emprender sin necesidad de parecerte a Ana Botín. Teoría y práctica de una economía que rompe moldes y clichés.
Hola, soy África Ejido y voy a sumarme esta temporada a Carne Cruda en la sección ecológica aplastante. En este espacio vamos a bajar a tierra esas cuestiones medioambientales que a veces se nos escapan y que con la colaboración de Ecologistas en Acción trataremos de entender mejor. Queremos poner nuestro granito de arena para crear un planeta más sostenible, más habitable y sobre todo en armonía con el medio ambiente. Y ello también depende en gran parte de que conozcamos qué está ocurriendo y qué podemos hacer. Desde esta premisa hablaremos sobre energía, vamos a hablar sobre cambio climático, biocombustibles o movilidad sostenible, entre otros temas. Estamos con muchas ganas de asomarnos a esta ventana radiofónica y compartir todo lo que nos sirva para que la Tierra pues siga siendo ese lugar en el que vivir.
Y nosotras, de asomarnos a esa ventana contigo, África, que estará al frente de esta sección de Ecológica Aplastante. Y vamos con más ladies, con más señoras. Como una de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo es precisamente cuidar la tierra, reforzaremos la información no solo con la sección de Ecologistas en Acción, de la que acabamos de hablaros, sino con un clásico ya en este programa, la sección de La Marea sobre cambio climático. Nos alegra que pase al primer equipo la joven promesa, Queral Castillo.
Buenas, soy Queral Castillo y esta temporada me pongo a los mandos de la sección climática de Carne Cruda, de la mano de Climática y de La Marea. Estaré con todos vosotros y vosotras abordando temas que habitualmente no aparecen en los medios de comunicación tradicionales. Hablaremos sobre el cambio climático desde diferentes perspectivas y enfoques. Charlaremos con expertos y expertas para saber los intríngulis de lo que ya es el gran tema del siglo XXI y no dudaremos en señalar a aquellas empresas que promueven el daño al planeta, porque es importante dar nombres. También me gustará ofreceros recomendaciones culturales para entender la emergencia climática desde otro ángulo, libros, películas, documentales y exposiciones. Todo es bienvenido. En noviembre tenemos la COP26 y le daremos cobertura, pero también le daremos una vuelta. Tendremos espacio para tratar el tema de los refugiados climáticos, los derechos de la naturaleza o para ver qué hacen o qué no hacen nuestros políticos y políticas para luchar contra la emergencia climática. Gracias de antemano por estar al otro lado.
Gracias a ti por estar ahí. Ya éramos fans de Queral por sus intervenciones en No te metas en política con Facu y Miguel, pero ahora lo somos más porque utiliza la palabra intríngulis. Es una palabra a recuperar. Gracias, Queral. Tenemos muchas ganas de escucharte aquí hablando de los intríngulis del cambio climático. Y vamos con más mujeres para hablar de los intríngulis del arte. Sara Ruballo, más conocida como la Gata Verde, es la revelación en cuanto a la divulgación con mucho arte. Y tenemos la suerte de tenerla con nosotros. Su estreno será este viernes. Sara, crudos días.
Crudos días, que me adelanto, perdón.
Qué ganas. Ansiosas estamos también nosotras. Oye, ¿qué estás preparando? ¿Nos puedes adelantar algo del viernes?
Bueno, pues vamos a intentar indagar en qué momento se nos ocurrió, como humanos, empezar a hacer arte. ¿Qué te parece? Vamos a empezar por el principio.
Muy bien, hay que empezar por los orígenes. ¿Y cómo te imaginas la temporada? La temporada de arte en Carne Cruda. ¿Qué quieres contarnos?
Pues sobre todo quiero intentar hacer llegar el arte en todos sus formatos, ¿vale? A todo el mundo que sea posible, ¿vale? Que llegue, que rompa fronteras, barreras y estigmas en todos los ámbitos, desde, pues eso, vamos a empezar por el principio y acabaremos por el final, que el arte no se acabó en los años 80 con la posmodernidad, sino que ha continuado vivo a día de hoy. Y no solamente está Damien Hirst haciendo cositas, ni Banksy, y hay mucha gente haciendo cosas muy guays, y luego sobre todo, y por supuesto, pues el leitmotiv mío, y como veo de muchísimas compañeras, que es que las mujeres llevamos pintando desde las cavernas, caray.
Bueno, pues va a pintar mucho, y no precisamente monas, aquí en Carne Cruda, Sara Ruballo, la Gata Verde, te escuchamos y te vemos el viernes. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Ella rompe barreras a la hora de contar el arte, muchas veces a personas que en principio no tienen interés por él. Eso vamos a intentar también, que os aficionéis quienes no tengáis una predisposición hacia lo artístico. Obras de arte son las piezas sonoras que iremos estrenando con otra mujer, otra lady que se suma a este equipo.
Hola oyentes y sobre todo escuchantes. Jimena Marcos al habla. Me tenéis que perdonar por el ruido de fondo porque ando fregando los platos. Fregar los platos es algo que me quita muchísimo tiempo del día, además del esmalte de uñas. No sé si os pasa, porque no sé si fregáis, claro. El caso es que mientras friego, y para no aburrirme, lo que hago es leer. Leo libros con las orejas. Carne Cruda me llama la oyente de libros. Y es que a lo largo de este curso os voy a hablar de algunos audiolibros que escucho mientras friego. Vosotros podéis hacerlo también mientras fregáis, miráis cómo el lavavajillas friega vuestros platos, camináis, vais en metro, bueno, o intentáis dormir. Leer con los ojos cerrados. Qué maravilla, ¿no?
De la mujer que lee con los ojos cerrados a la mujer que ve cine también con los ojos cerrados.
¿Has visto lo que ha hecho la guarra de tu hija?
Ah, pues no, no lo he visto.
Pues nada, que está ahí metiéndose un atracón de series y películas. Sesión continua.
Un maratón radiofónico de series y pelis.
Sí, familia, el cine vuelve a la carnicería. Y las series también. Y todo lo proyectable nos lo contará Marta Medina, que ve el cine con los oídos. Marta, crudos días.
Crudos días a todos. ¿Qué tal?
Bienvenida a esta tu casa. ¿Qué veremos esta temporada?
Bueno, pues esta temporada viene como después de la pandemia. Ahora se abren los cines, empiezan los festivales ya un poco más a saco. O sea, tenemos muchísimas cosas por venir. La semana que viene ya empezamos con el Festival de San Sebastián, que viene todo, viene... O sea, tenemos Iziar Bollaín, tenemos Jonas Trueba, tenemos El León de Aranoa...
Wow.
Pero luego también tenemos, en la sección de perlas, pues tenemos Jane Campion, que viene de Venecia...
¡Ostras!
Vamos a tener Wes Anderson,
wow.
Vamos a tener Julia Ducournau, que os va a encantar, porque la película Titán es una pasada. Vienen muchísimas cosas, pero luego también en cartelera... Pues vamos a tener, por ejemplo, la última de Clint Eastwood, que yo, o sea, me estoy muriendo de ganas, trae macho.
Bueno, de todo eso de lo que te enteres en San Sebastián, nos lo contarás en tu primera sección.
Hombre, por supuesto.
Esperamos que puedas
hacer más... Todos los cotillos y todo el cine.
Exactamente, y que puedas sacar alguna entrevista con algunos de esos, de los nombres que nos has citado. Bueno, ¿y cómo te imaginas la temporada que se te viene encima de cine en carne cruda?
Pues... con muchísimas ganas y sobre todo con muchísimo contenido, porque estamos, o sea, es que no me da la vida para ver todo lo que hay que ver.
Bueno, pues intentaremos contarlo en esos programas mensuales con Marta Medina, que recupera esta sesión continua, que también nos hablará de series, como os decía. Marta, hasta el primer programa, dentro de muy poco. Un abrazo muy fuerte.
Pues nos vemos en breve.
Nos vemos en breve. Y después de las buenas noticias, con tantas mujeres como habéis escuchado, viene una mala noticia.
Querido Javier Crudo, queridos oyentes todos, pues mira, soy Isa Calderón y esta temporada no vamos a estar con Deforme Semanal en Carne Cruda.
Pero
es una
bueno,
pena, queridos todos.
Es una pena.
Pero ¿sabéis qué pasa? Que hay que invertir en salud mental. Y ya, Lucía y yo, nos estábamos volviendo un poquito locas de currar tanto. Así que este año vamos a estar un poquito más tranquis, vamos a ganar un poco menos de dineriti, pero vamos a estar un poquito mejor. Así que, bueno, nos podréis escuchar en nuestro podcast, podéis ir a los teatros y podéis... pues bueno, vernos allá donde vayamos, queridos. Un beso a todos. Seguid Carne Cruda. Este año hay una plantilla estupenda. ¿Se dice plantilla?
Plantilla.
Y nosotros somos mejores, efectivamente. Pero
sin
bueno,
duda.
Pues que eso, que no estamos. Besazos.
Besazos. Está bien que te cuides, especialmente tú, Isa, que cada vez te veo más en el alero. Pero una cosa, ¿tú esto lo has hablado con tu compañera? ¿Estáis seguras?
Queridas oyentes de Carne Cruda, este es un mensaje para decir que no estaremos esta temporada, bueno, para confirmar que esta temporada no estaremos. No es por ninguna razón otra que nos hemos quedado sin cosas que decir. Isabel y yo ya no tenemos nada más que decir.
Anda, ya será menos.
En ningún sitio.
Ya.
Realmente nos podéis seguir escuchando en Deforme Semanal Ideal Total. Y mandamos un beso enorme a todos los oyentes, todas las oyentes, a todo el equipo y seguimos en contacto. Un beso enorme.
Bueno, ¿a quién no le han dejado alguna vez? Nos deja Deforme Semanal, no eres tú, soy yo. Pero seguiremos como amigos. Y quién sabe, quizá vuelvan en un futuro. Las puertas siempre estarán abiertas. Nuestro corazón siempre estará dispuesto a abrazarles. Echaremos mucho de menos sus tascas, pero seguiremos como buenas concursantas su Deforme Semanal Ideal Total. Les hemos pedido que ellas mismas os dieran la noticia, como habéis escuchado. que sabemos que os dará tanta pena como a nosotros. Pero por favor, no nos pidáis explicaciones en redes, ya ha quedado suficientemente explicado aquí. Por las mismas razones, por razones muy parecidas, tampoco pudo seguir Barbie Japuta, que ahora mismo colabora con el Diario Público y no puede compaginarlo con un programa que está asociado al diario.es. No es porque nosotros no quisiéramos, todo lo contrario, que Barbie Japuta estuviera en un programa como Carne Cruda. De hecho, Carne Cruda ha ayudado a producir su podcast Radio Japuta durante muchísimo tiempo. En fin, y hablando de polémicas...
Samantha, soy yo, Dios. Y vengo a decirte que a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia, no puedo incluirte en mi rebaño porque eres...
Samantha Hudson vendrá a repartir Samantha de hostias. ¿Por dónde vas a empezar a repartir, maricón? ¿Samantha?
Bonjour.
Bonjour, hola. Bonjour. Hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí?
Sí, sí, me siento como cuando hablaba con mi madre, ¿sabes? Que de repente ella pone el teléfono en silencio y yo le sigo hablando, entonces no oigo nada. No. Entonces yo pruebo a poner mi teléfono en silencio por si he sido que le he puesto en silencio, entonces ella lo quita y yo no vuelvo a oír nada de mí.
Todo el rato así, ¿no? En realidad nunca habláis.
No, no, de hecho no sé cómo suena su voz. Tengo unas ganas de verla estas Navidades.
Bueno, yo estaba intentando hacer de Dios y te preguntaba, ¿por dónde vas a empezar a repartir esa Samantha de hostias?
Pues la verdad es que no tengo muy bien, muy claro de qué va a ir mi sección. O sea, yo simplemente me gusta hacer juegos de palabras y creía que Samantha de hostias pues era un juego de palabras que no podía desaprovechar. Y este momento me parecía que lo requería, ¿no? Por eso de que soy bastante rojeras y bastante cañeras, que es dos de mis adjetivos favoritos para participar en cualquier proyecto. Entonces, si me envías un mail con algún proyecto, espero que pongas esos dos hashtags, por lo menos, si quieres llamar mi atención. Pero yo creo que voy a hablar un poco de lo que me salga del chocho, ¿no? Porque para eso estoy aquí, yo creo que para eso me habéis llamado a algún tema que me parezca polémico o controversial, daré mi humilde opinión.
Pues para eso te esperamos. De hecho, el próximo lunes no estará inaugurando la sección, sino siendo entrevistada como personaje que lo merece, que tiene una entrevista. Primero queremos daros a conocer a Samantha Hudson. También, además, resolver algunas de las muchas polémicas, de los muchos fuegos que va encendiendo a su paso. Pero esto será el lunes. Hoy era simplemente el aperitivo. Samantha, un besazo muy grande.
Un besazo del baricoque, cariño. Que Dios te bendiga.
Y a ti también. Oh, bueno. ¡Ojua! Y antes de despedirme, el último fichaje que quiero presentaros ha sido un deseo personal porque me pareció una de las secciones más frescas, creativas y deslumbrantes de la radio este verano. Se incorpora a nuestro equipo Sergio Mena, la mente que bulle detrás de un podcast que os recomiendo, El Descampado, una mezcla de conocimiento y creatividad apabullantes que lo mismo te sorprende hablándote de Fran Zappa que de la mujer en el cine mudo. Sergio Mena, crudos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues de verdad que soy muy fan y estoy muy encantado de saludarte. Así que, a ver, ¿de qué nos vas a hablar en Pista Oculta?
Pues yo creo que has hecho un buen resumen con la introducción. Bueno, me gusta además mucho el nombre de la Pista Oculta porque, como bien sabes, es esa canción que aparece al final de los discos y que no aparece reflejada por ningún lado. Pero también puede ser de esa historia que está por contar, así que en El Descampado hacemos normalmente algo parecido a eso. Y la sección va a ser un poco seguir esa senda, porque vamos a contar cosas de cine, cosas de historia, cosas de cómic, wow, también de música, bien, de lo que sea.
¿Y con qué vas a empezar? ¿Con qué vas a empezar?
Pues voy a empezar con historia.
Ah.
Voy a empezar con historia.
¿Puedes darnos una pista oculta, algo que nos haga presagiar lo que viene?
Voy a hablar de gente mala.
Ah, bien, fantástico. Bueno, pues no puede haber mejor inicio. Aquí somos muy fans de la gente mala y de Sergio Mena. Sergio, te vemos muy pronto, te escuchamos muy pronto en esa pista oculta y siempre en El Descampado. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti.
Y tenemos una pista oculta para terminar el programa. Nuestros queridos y admirados Variedades Azafrán han grabado por fin con calidad de estudio el jingle que nos hicieron y que hasta ahora solo habíamos podido escuchar en versión pandemia a través del teléfono. Con su regalo despedimos esta presentación de nuestros regalos, regalos que tú haces posible para esta temporada.
En mi mente no existe el confinamiento, porque me importa un pimiento que me tengan encerrado. Mientras tenga bien. bien abierta la ventana, un café por la mañana y la carne cruda al lado. Que se arrasque o coma ajo el que le pica, que esta radio no critica, tan solo crea opinión. Un programa hecho con chispa y buena onda, canciones que son la monda, con tripas y corazón.
Poco hecho,
medio
crudo,
contra la ley del embudo, con decencia y rock and roll.
Poco hecho,
medio
crudo,
ya brilla la guillotina justo en la puerta del sol.
Poco hecho,
medio
crudo,
este programa lo paga quien enciende el transistor. Y en un mundo en el que Cacualba lo suyo, yo les digo con orgullo, voy a hacerme productor. Sí, señor.
Sí, señor. Vaya dos. Variedades Azafrán. Gracias, queridos, por este regalazo. Y gracias, queridos, queridas, familia, por este regalo que nos hacéis cada temporada. Vosotros vais a hacer posible esta temporada poco hecha, que está por hacer. Tú haces posible todos estos fichajes, un equipo de 10 personas, más de una veintena de colaboradores y esta pasión que tenemos por la radio y el periodismo comprometido, que mañana te hablará, por cierto, del Mar Menor y el desastre ecológico que está teniendo lugar en nuestras costas. Si seguimos aquí, en esta costa, si seguimos dando la vuelta a la radio, es por ti. Que carne cruda te acompañe.